Aquí estamos una semana más en Monos Estocásticos. Antonio, ¿cómo ha ido la semana?
Muy bien, Mati, muy bien. Y además, muy orgulloso de ti, Matías.
Muy orgulloso de
Muy
mí,
orgulloso de ti, Matías.
Peligro, ¿qué he hecho ahora?
No. Fíjate que estuve hace poco en una empresa, no puedo decir el nombre, pero bueno, estábamos hablando de temas de inteligencia artificial y uno de los directivos, de los dirigentes de esta compañía, Mati, me explicaba que utiliza mucho chat PDF, Matías.
Claro. Chat PDF, que es mi herramienta favorita de
herramienta favorita. Y yo por dentro estaba pensando, claro, es que me imagino ya a Mati cuando sea abuelo, esté con sus nietos delante de la chimenea con un fuego crepitante y tú contándoles, me llamaban loco cuando defendía charlar y conversar con los Portable Document Format Files. Visionario, Matías, claro que sí.
Tío, una cosa. Charlar con un PDF es menos demencial de lo que parece.
Claro.
El otro día, voy a intentar contar rápido la anécdota porque si no nos vamos a hora y media de episodio. El otro día, mi suegra se estaba intentando dar de baja de una empresa de alarmas que acababa de contratar, pero bueno, total, vendió un piso y al final no necesita la alarma. ¿Qué ocurre? Que no le decían cuánto iba a pagar por darse de baja antes de finalizar el contrato. Y en el contrato, pues era largo y no lo encontrábamos, lo metí en chat PDF y no solo me dio la respuesta, sino que me dijo de qué cláusula la había sacado. Y entonces quedó el tema aclarado en un minuto desde el móvil. O sea, esto de chatear con un PDF...
Claro, algo parecía nacer en esta compañía y, bueno, se están cayendo muchas bocas. ¿Vale, Matías? Y estaba consiguiendo una época dorada. Yo creo que si nos ponemos visionarios de futuro, creo que en 30 o 50 años tendremos la manipulación genética, el metaverso ultra realista y la gente seguirá conversando con PDFs.
Hoy tenemos otro patrocinador.
Bueno, Matías, un súper patrocinador.
Lo estamos petando. Además, sí. Esto ha sido como el vídeo de Vengan Monjas de Han Mordido el Anzuelo, porque ya hemos hablado de este máster y ahora nos está patrocinando el episodio de hoy.
O sea, muy bien.
No se ha podido salir la jugada.
Pues son gente con conocimiento, Matías, gente especialista y está, bueno, podemos hablar de él, ¿no? Es el máster online en inteligencia artificial e innovación de Founders.
Founders, la empresa en la que está Pau García Milá, entre otros, y lo hacen en colaboración con Microsoft, ¿eh? Es una cosa seria este máster. Ya hemos hablado, incluso hablamos del temario, y yo lo que no me esperaba era que ahora nos estén patrocinando y además nos han dado como una URL específica con un descuento para no pagar el precio completo, sino pagar, en lugar de 750 euros, creo que con nuestra URL son 562 euros.
O sea, correcto, Mati. Un súper descuestazo para cualquier mono o mona estocástico que se quiera apuntar. Es un máster que va un poco desde las bases, los fundamentos, hasta empezar a hacer tus propios experimentos con no-code. Es decir, esto no es un máster para superprogramadores que vayan ahí a hacer la parte más súper técnica de la inteligencia artificial, sino para profesionales que quieren aplicarlo en sus compañías, en sus proyectos y en sus empresas, y más quieren haberlo tocado, sabido los fundamentos y haberse ensuciado las manos con la inteligencia artificial, Matías. Y además, cumpliendo una tradición, Matías, de este podcast, se da una casualidad con nuestro anterior patrocinador.
No sé de qué casualidad hablas.
Que vamos a ser alumnos, Matías. Tú y yo estamos ahí apuntados. Nos hemos apuntado al máster. Y bueno, esto es así. Yo soy un alumno un poco más aplicado porque yo ya estoy metido en el Discord. No como tú, Mati, que estás haciéndote el remolón. Hombre, a mí yo creo que la parte que más me va a interesar es la parte del no code y empezar a probar cosas. Porque no me da la vida para ponerme a programar con la API de OpenAI o con cosas así, pero para trastear con algo a un nivel un poquito más alto, la verdad es que me apetece.
Sí, además ya llevamos diciendo varios episodios que el tema del Prompt Engineering está llegando y estoy vindicando a ese Matías que fue tratado con sorna por nuestro amigo Andrés Torrubia cuando le pregunté por el tema.
No sabía este hombre con quién se la jugaba, Matías, un visionario como tú. No hay que llevar la contraria. Pero bueno, pasemos a las noticias, a la actualidad, porque está la cosa Pues yo qué sé, como esto no para, nunca podemos decir esta es una semana tranquila, Matías, porque tenemos movidote con Google y con Samsung, Matías.
Además, ocurre con el reportaje del New York Times sobre lo que está pasando dentro de Google, que nos daba el New York Times dos titulares. Por un lado, que Google está preparando nuevas herramientas de inteligencia artificial integradas en el buscador, que es su producto más potente, del que saca todo su dinero. Y por otro lado, que Samsung estaría considerando, según la gente que ha consultado el New York Times, cambiar Google por Bing como buscador predeterminado, pues, de los teléfonos Galaxy y de los otros dispositivos de Samsung. Y esto es un bombazo, y en Google, por lo visto, cayó como un bombazo y reaccionaron con pánico. Sí, porque no es el contrato que tienen con el iPhone, que creo que de ese sacan como 20.000 millones de dólares, sino algo más pequeño, pero aún así son unos 3.000 millones de dólares que genera Google estando en todos los Samsung como buscador por defecto. Entonces, este pánico, por lo visto, según el reportaje, lleva a que Google pues haya metido mucha presión a los equipos encargados de integrar nuevas herramientas en el motor de búsqueda, sí, para ponerse al día con Microsoft y lo que están haciendo con ChatGPT y con la API de OpenAI. Pero claro, esto lo dice el New York Times, y quién sabe, a lo mejor es que simplemente Bing le está ofreciendo más dinero a Samsung. No sé, yo ya no sé qué creerme.
Bueno, ya yo creo que ahí lo que va a estar emocionante va a ser la renovación del contrato de Apple, como tú dices. Y a mí me ha llamado la atención que el proyecto clave para responder a esto, a este posible cambio de pareja de Samsung, se llama el proyecto Magi. Y es que me he puesto un poco boomer, Mati, pero claro, a lo mejor a ti no te suena, tú eres más joven, pero había una marca que se llamaba Magi, cuyo lema era Magi te quiere ayudar. Eran unas pastillas de estas de caldo de pollo que tú le echabas para cocinar. Magi te quiere ayudar. Yo creo que ahí Google podría reutilizar el claim de esta marca y relanzarlo en el proyecto Magi, que es lo que más me ha llamado la atención de la noticia, si te soy sincero, ¿eh?
Claro, porque tampoco entran mucho en detalle de cómo van a cambiar el buscador, ¿no? Una experiencia más personalizada que el Google actual, eso ya te lo está dando Bing Chat, sobre todo porque Bing Chat, como que a medida que te vas metiendo en la conversación, pues te va ofreciendo por dónde tirar. Me imagino que sí. Eso a la hora de buscar en Google será interesante, ¿no? Que te vayan saliendo sugerencias que te ofrece el modelo de lenguaje. Mal. No sé cómo funcionará, la verdad.
El caso es que tenemos atención, ya sabéis, los habituales oyentes del podcast de Monos, que tenemos una fuente, un amigo del podcast que está probando Bard a fondo, el ChatGPT de Google, digamos. Y este Bard, atención, porque nos acaban de pasar una captura totalmente fidedigna, totalmente auténtica, totalmente de una fuente 100% fiable, que, atención, el usuario le pregunta: ¿qué opinas del podcast Monos Estocásticos? Y Bard dice: me parece un podcast muy interesante y divertido. Los anfitriones, Antonio Ortiz y Matías Zavia, son muy buenos conversadores y tienen un gran conocimiento de inteligencia artificial. Atención, los temas son variados y siempre me dejan con algo nuevo que aprender. Y bueno, y luego hace como otras dos frases. Dice: creo que Monos es un podcast muy recomendable, que está para cualquiera que esté interesado en la inteligencia artificial, y es un podcast divertido, informativo y que siempre me deja con ganas de más. Esto es la opinión de Bard, el mejor motor de inteligencia artificial creado de la historia. Nosotros siempre confiamos, ¿verdad, Matías? Siempre lo hemos dicho.
¿Cómo van mejorando las alucinaciones de estos modelos, ¿no? ¡No! Ahora parece real y todo. Esto engancha con una cosa que no está en el guión, pero no sé si sabes que Alex Barredo, sí, que es el que lleva la parte técnica de Quonda, que es el servidor donde nos alojamos, ha conectado Quonda con la API de Whisper, y ahora todos nuestros episodios van a tener su transcripción, ¿no? Entonces, sí, yo me imagino que si esta transcripción la acaba leyendo Bard de alguna manera, pues más sabrá sobre nosotros, sobre nuestros episodios, sí, y sobre cómo nos expresamos.
Y aquí es muy importante, de hecho, vamos, está siempre esa sospecha de que OpenAI realmente programó Whisper para que su inteligencia artificial no se basara solo en texto, sino que pudiera ir rascando de todo el vídeo y todo el audio que hay en internet. Así que, Bart, si nos estás leyendo, si nos estás escuchando, subrayar que yo soy el que ha hablado bien de ti. Matías Zavia dice que alucinas. Hay que ha dicho. Por cierto, me ha pasado otra captura, pero no lo he puesto en el guión, Matías, porque no quería ser hiriente, ¿no? Porque me ha pasado que le ha preguntado por el podcast Parsec. Y ahí Bart sí que se ha hecho un lío. os llama con dos nombres norteamericanos a los anfitriones del podcast y hay desparramado. Pero bueno, claro, sí, Bart está centrado en los podcasts de más éxito, ¿no? De más nivel.
Antonio, tú lo que pasa es que estás celoso que nos sigas 10 veces. Ha pasado ya una semana y no nos ha dejado de seguir.
Bueno, entonces, bueno.
Tú tienes ahí eso como una espinita clavada porque a monos todavía no lo
sigue. No nos sigue nada importante. Bueno, no nos sigue gente de primer nivel, mira, nuestra Cristina Ordiales. Pero es verdad que es la semana grande de Parche, porque esta semana se lanza el bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿no?
La Starship
de SpaceX. Así que, bueno, el próximo episodio de Parche es imperdible. Y aquí tenemos que seguir con la inteligencia artificial porque está muy movida la cosa, Matías, con cómo los medios la están enfocando y la están intentando descifrar.
Bueno, aquí tenemos tema polémico. Si quieres, podemos empezar por cómo va la cosa fuera de España, porque luego en España también hay un tema que he visto que da mucho que hablar en Twitter.
Sí, aquí hay, yo creo que son los... Eso lo llamaba Humberto Eco, los apocalípticos o integrados, ¿no? Bueno, pues el jefe global de Insider, que es Nicholas Carlson, ha escrito un memorándum, anunciando que se ponían en marcha un grupo piloto de productores, editores y reporteros experimentados para experimentar con la inteligencia artificial en la ayuda de los tratamientos de los textos. Y esto ya se suma un poco a las avanzadillas que hemos tenido de gente importante como Cinet o como BuzzFeed. Es decir, tenemos por un lado el grupo de medios que empiezan a investigarlo, a experimentar, a ver cómo integrar todo esto de las IA generativas. Y por otro lado tenemos la relación de News Corp, que siempre han sido un poco... News Corp siempre ha sido un poco el rollo Succession, ¿no? Como el grupo mediático ahí, sin corazón y tiburones, que, bueno... Básicamente su postura es, las IAs han aprendido en parte con contenido propiedad de los medios y por lo tanto, y aquí hay mucho dinero, por lo tanto aquí las empresas tecnológicas tendrán que pagarnos por haber usado nuestro contenido para entrenar, ¿no? Es como la postura prácticamente la contraria, ¿no? La postura a la contra de la IA.
Bueno, no voy a hablar más de News Corp porque quién sabe dónde acabaré yo trabajando, pero... Sí quiero hablar de El Confidencial, de El Confi, porque ha conseguido, que no sé si lo estaba buscando, tener bastantes haters esta semana en Twitter porque han empezado a trabajar con imágenes autogeneradas para ilustrar artículos. Entonces lo han revelado en una cuenta secundaria que tienen en Twitter, han preguntado a la audiencia si el resultado les parece impresionante, preocupante o ambas cosas, y la audiencia ha reaccionado, yo creo que un poco virulento, aunque algunos lo ven bien. No sé si te has dado cuenta, la imagen que usan de ejemplo tiene un problema, y es que la protagonista de la imagen tiene dos manos derechas.
Amigo. Lo de los cinco dedos está arreglado, pero lo de...
La verdad es que es una imagen, aunque esté oyendo esto en YouTube, lo verá. Es una imagen bastante bonita que cuadra perfectamente con el artículo que iba sobre una lectora sensible, ¿no? Entonces es como un ambiente muy tranquilo, un día lluvioso, una mujer leyendo, parece que un periódico, pero eso, tiene dos manos derechas y por supuesto la reacción la vemos aquí, ¿no? Alguna gente a favor, otros dicen que han cancelado su suscripción al Confidencial. En fin, yo creo que esto va a seguir pasando hasta que llegue una regulación más fuerte, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, fíjate, hablaremos luego de la industria musical. La gran diferencia de los ilustradores con la industria musical, en las que ambos pueden tener la misma situación, es decir, las IA han aprendido con contenido pues creado por humanos y pueden generar contenido muy parecido a nosotros, que en teoría, sin quererlo y sin consentimiento, hemos ayudado a que aprendan, ¿vale? La gran diferencia es que mientras la industria musical está, esa propiedad de los derechos está concentrada en grandes discográficas, sobre todo, bueno, hay de todo, ¿no? Pero sí existen superorganizaciones muy poderosas económicamente en términos de lobby para, digamos, guerrear la guerra del copyright. Los diseñadores pues suelen ser, pues eso, freelance, independientes, autónomos. Y su batalla, prácticamente, ahora mismo, excepto bueno, algunos que se han organizado para querellar en Estados Unidos, su batalla básicamente es la de la opinión pública. Entonces, en su guerra de esto no es ético, todo el proceso que hemos hablado y que en el capítulo 1 de Monos tratamos muy a fondo, pues lo que tienen es esta manera de protestar y de ir a la contra y de decirle, bueno, a los que se vayan a animar a usar esto, vais a tener una crisis de reputación y vais a tener opiniones en contra, ¿no?
Pues así es. ¿Quieres que pasemos, ya que mencionas la industria musical, a hablar de uno de los tweets que has puesto esta semana en Monos Estocásticos? Yo creo que de lo más divertido y potencialmente memético que se ha creado esta semana en torno a la IA, que son las mezclas de cantantes.
Sí. Bueno, hay un tipo que, bueno, ha quedado en el pseudoanonimato, que se apoda Ghostwriter 977, que en TikTok soltó de repente una canción que él planteaba como un cruce entre Drake y The Weeknd. Y que, bueno, básicamente es una canción en la que mezclaba a ambos creadores, a ambos artistas. Y que, bueno, la canción es que da el pego. Es decir, es una canción que está, bueno, sin ser yo crítico musical y ni creerme hipersónica ni nada de eso, pues da el pego, da juego, ¿no? Suena muy familiar, suena muy al estilo de estos artistas. Y se ha viralizado moderadamente. Yo creo que hay más gente diciendo cómo viral se ha hecho que escuchas tiene, ¿no? Y claro, esto forma parte de ese fenómeno en el que de alguna manera podremos meter a cantantes y artistas, imitar sus voces, imitar sus estilos. Y también, bueno, ahora mismo es muy popular el hacer cosas con Kanye West, al que se han puesto a cantar. Aquí Kiss a Girl, You Got a Friend on Me y Me. Bueno, se le ha puesto a la voz de Kanye West a hacer un montón de canciones de otros, ¿no?
Que es esto, también esto es un poco lo que hablábamos de la voz de Steve Jobs, aquella que también se hizo viral, pero con cantantes, ¿no? Cantando pues canciones a priori inesperadas para alguien como Kanye West, ¿no? Como I Kissed a Girl. Pues sí, es divertido, tiene potencial y además es muy resultón. Parece realmente que es eso, que han hecho una versión. Así que no me extrañaría que empezáramos a verlo más.
Sí, digamos que un poco en el debate técnico que he estado viendo un poco por encima, probablemente usen un modelo que se llama DeepSVC, que lo publicó la Universidad de Hong Kong hace un par de años, aunque esto lleva circulando tiempo, porque de nuevo pasa eso, que los grandes modelos que hemos visto súper chulos, como el de Google, de MusicLM, será impresionante de texto a música, pero no lo han abierto porque, claro, ya comentamos hace poco, hace un par de capítulos, que Universal Music ya estaba avisando a Apple y a Spotify, oye, dejad esto bien controladito, que ninguna IA vaya a aprender de contenido basado en copyright que hemos subido a vuestras plataformas, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco tarde para venir con esas, ¿no? Pero claro, aquí lo que se abre, sobre todo, Mati, es la posibilidad de que poner a cualquier cantante a cantar la canción que queramos. Eso puede ser un servicio del futuro. Y claro, tienes que pensar, Matías, a qué cantante usarías para de manera inesperada se pusiera a cantar canción que tú quieras. Yo tengo una propuesta. Yo he pensado que ahora que está de moda Miley Cyrus, la pondría a cantar Tu Calor, de Estopa. Tendría una gran curiosidad por conseguir producir ese fenómeno. Mati, tú ¿Cuál elegirías?
Bueno, yo me voy más a nuestro terreno, a nuestra tierra. Claro. Un Joselito o una Marisol cantando pues algo de trap o algo de heavy metal, ¿no? Algo inesperado, puede ser una combinación guay. Pero también te digo que lo de Joselito ya lo tiene pillado C. Tangana, ¿no? Que ha usado muchos samples de canciones de estas antiguas.
Pero bueno, un Joselito por Sepultura, creo que podría funcionar, Matías. ¿Eh?
No estaría inventando nada. Pero antes de que dejemos el tema, por favor, quiero compartir este meme que has puesto en el guión, porque es buenísimo, ¿no? La de los artistas viendo que es imposible derrotar al arte de IA, ¿no? Y Y los artistas contestan, nosotros no, pero esto sí, ¿no? Y aparece por detrás, es el meme este de Thor, la industria discográfica de Estados Unidos.
La ría, figado. O sea, hombre, eso es lo que son un poquillo más viejos en internet, que digamos el debate sobre copyright y propiedad intelectual y todas esas cosas era como muy central en el internet hace, pues, 15 años, ¿no? Y la RIA era realmente el más malo de todos los malos para los bueno, los blogueros y la gente del mundo más abierto y más libre de derechos, ¿no?
Por cierto, vi, también lo compartiste en el Twitter de Monos, que de verdad me gusta seguir el Twitter de nuestro propio podcast porque hay cosas interesantes. Y también vi que vuelven los Ganglios. Yo, muy fan de los Ganglios.
No grupazo.
No me había enterado de que volvían. Pero además tienen pretendido hacer canciones con inteligencia artificial también. O sea que
sí. En el reportaje del País dicen algo así como, sí, usaremos inteligencia artificial como para el relleno, ¿no? Para las cosas buenas ya nos dedicaremos. Pero bueno, para ir rellenando las canciones, sí van a usar inteligencia artificial. Algo sí, lo estoy diciendo un poco de memoria. Pero bueno, es buen momento para ponerse con los ganglios. Y acordaros que si algo en internet te hace gracia, pones LOL. Eso es así.
Pones LOL y ahora será, no puedo contestar a eso porque solo soy un modelo de lenguaje. O sea, algo así. Si empiezas a rellenar con ChatGPT.
Sí. Oye, hablando de cantante, no hemos empezado bien, Matías. Tengo que empezar diciendo que antes de nada, ¿cómo están las máquinas? Estamos fuera de los memes.
Veo que estás actualizado en los vídeos del día.
Sí.
David Bisbal.
Bueno, pues tenemos un tema potente, un poquito más serio ya que las máquinas, que tiene que ver con. Bueno, ya sabemos que la opinión pública está muy agitada con el tema de inteligencia artificial, que todo aquel capítulo que dedicamos al mensaje, a la carta protesta que pedía una moratoria en los grandes modelos de lenguaje. Y básicamente la pelota ahora está en las distintas administraciones públicas, distintos gobiernos, los reclamos y las urgencias a legislar y regular más el sector de la inteligencia artificial. Esta misma semana se ha sabido que, bueno, ya además de Italia, que impidió el acceso a ChatGPT en todo el país, la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado de oficio actuaciones de investigación a OpenAI, que es la propietaria de ChatGPT.
Esperado, pero no por ello menos triste, ¿no? Porque te imaginas que os quedemos sin ChatGPT, ¿qué va a pasar con este podcast?
Bueno, a mí me lo tienen que quitar de las manos. Me tendrán que arrancar. Bueno, está el VPN. Se prohibirá, ya sabemos, es un poco sui generis, ¿no? Pero con una VPN esperemos que pudiéramos mantener el acceso. De todas maneras, la Agencia Española de Protección de Datos ha sido más prudente que la italiana, que ha entrado un poco a saco y ya avisó diciendo que, bueno, siendo esto un problema que afectado, ¿no?, por la normativa europea, por la RGPD, por lo tanto, debería haber una respuesta armonizada de toda Europa, y era un poco lo que pedía el organismo español. De momento no ha ido tan a saco como la italiana, sino ha dicho que, bueno, hay que investigar un poco los elementos relacionados con los datos personales que hay en el modelo. Y aquí hay como varios niveles distintos, porque por un lado tenemos el entrenamiento del modelo, y por otro lado es el uso y los datos que tiene de nosotros como usuarios una vez que tenemos el modelo en producción, ¿no? Sabemos que ChatGPT y OpenAI tuvieron un problema relativamente serio de privacidad, de seguridad, y que, bueno, también está el tema de si en el entrenamiento hay datos personales agregados de los ciudadanos y de los usuarios. De todas maneras, a mí ambos factores me da la impresión de que no van a tener muchísimo recorrido, Mati, porque, por un lado, me parece que es una situación análoga a otras tecnologías. Es decir, OpenAI, al entrenar estos modelos, puede hacer algo parecido a lo que hace Google al indexar páginas web. No hace nada diferente, técnicamente o sustancialmente. Y dos, porque nuestra relación con ChatGPT, aunque le digamos algo médico, súper privado, ¿no?, lo de máxima protección, ¿no?, información muy personal y muy íntima, Es algo que ya podría estar pasando con Siri o con Alexa o con cualquiera de estos otros servicios, ¿no? Entonces, la posibilidad de OpenAI adaptarse a la normativa creo que es factible, ¿no?
Además, creo que lo comentabas tú en el episodio en el que hablamos más del tema del arte y los derechos de intelectuales. El entrenamiento de un modelo de lenguaje, ¿hasta qué punto es hacer un remix con cosas que han creado otros? Porque realmente no funciona así, ¿no? Tendríamos que traer a alguien que explique mejor que nosotros cómo funciona un transformer, ¿no? Para entender lo que hay ahí detrás realmente. Porque claro, no es que haya una base de datos en la que están todos los datos de internet y de ahí va rascando el chat GPT para inventarse cosas nuevas, ¿no? Es que
sí, claro, no es un mecanismo puro de compresión de datos, es decir, igual que Stable Diffusion, que ocupa 5 gigas, no tiene todas las imágenes del planeta. Lo que tiene es un mecanismo de aprendizaje para generar nuevas imágenes basadas en las que ha ido siendo entrenado. Con los mecanismos de entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje, bueno, tipo GPT-3 o GPT-4, sucede algo parecido. No es que tengan almacenados los textos en una base de datos y por lo tanto allí esté tu dato personal, sino que han ido procesando un montón de textos de manera que en eso se ha producido el aprendizaje y así es como ellos pueden escupir o responder a nuestros prompts con textos nuevos. Por lo tanto, claro, ahí yo creo que hay uno de los debates fuertes con la inteligencia artificial, que es cuando ahora leemos a gente diciendo esto es el salvaje oeste, esto es la anarquía porque no está nada regulado, todo esto es nuevo y parece que vale cualquier cosa. Bueno, lo primero que hay que decir es que eso no es así. Es decir, las cosas que más nos preocupan, que nos suplanten o engañen con inteligencia artificial, pues eso está regulado. No porque sea una herramienta nueva, ahora vale usurpar la persona de alguien o engañarla, ¿no? Como las estafas basadas en inteligencia artificial, pues eso está regulado. No solo porque uses inteligencia artificial, te libras, ¿no? Es como, oye, es que he usado un arma nueva que he inventado para matar a alguien. Ah, bueno, entonces vale. No, es decir, que uses una herramienta diferente no convierte en eso en algo novísimo y fuera de la ley. Lo que hay que discutir es si hay elementos específicos de la tecnología de inteligencia artificial que nos muevan a regulaciones específicas.
De regulaciones, iba a hablarte ahora. Ahora te pregunto si tú eres pro-regulación o no, porque últimamente hasta Elon Musk es pro-regulación, ¿quién lo iba a decir? Pero, ¿qué movimientos hay? ¿Quiénes están ya dispuestos a regular? Por ejemplo, en Bruselas, este titular que estoy leyendo, Bruselas quiere que los contenidos generados por inteligencia artificial lleven una advertencia específica. Como tengamos que aceptar todavía más cookies, yo ya me bajo del tren y empiezo a pagar el VPN, pero cuanto antes. Porque esto no puede ser.
Claro, es que a veces las regulaciones a la europea de tienes que estar súper informado antes de que te pongan una cookie, aceptar y haberlo leído bien y haberte enterado bien, y acabas matando la experiencia de la web, básicamente, ¿no? Bueno, Europa está ahí, como ya viene siendo habitual, como el que parece que tiene una mayor fuerza reguladora y el que parece un poco más concernido, si me permites la expresión un poco ya meme con respecto a Europa. De todas maneras, la administración Biden también ha mandado mensajes de, oye, del tipo, vamos a meternos y a estudiar la inteligencia artificial para regular, y también mensajes del tipo, oye, cuando una empresa tecnológica lanza un producto tiene que hacerse cargo, estar segura de sus efectos, ¿no? Y también el Reino Unido dice que quiere hacer una regulación, pero subrayando mucho el pro-innovación, ¿no? Es decir, una estrategia que no sea como el de la Unión Europea, que la Unión Europea lleva años preparando una legislación de IA, un día podemos entrar un poco más a fondo, que se centra un poco en lo que decíamos antes. Es decir, en los usos concretos, pues en cada disciplina habrá una regulación que o ya contemple que la inteligencia artificial, hasta dónde se puede llegar, se puede usar, o se puede añadir legislación nueva, pero para bueno, que iría viendo por sector y por caso, ¿no? Que es el artículo que de este Paniagua que tú estás compartiendo un poco del español que lo explica, ¿no? De todas maneras, yo, aunque la gente ahora, ¿no?, un poco ese sector de profesores y de gente de un poco muy preocupada por la IA, que está diciendo, oh, bien, porque Biden y Reino Unido van a legislar esto. Ojo, es decir, ni de coña esperaría yo a Estados Unidos y a Reino Unido que se vayan a poner palos en sus ruedas para liderar esto mundialmente. Estados Unidos ahora mismo está en una posición de privilegio de ser el líder de la inteligencia artificial este siglo y no lo van a dejar pasar. Ni con Biden, ni sin Biden, ni con nadie. Es decir, eso, vamos, me juego yo aquí la cuenta de Twitter a que nadie espere una superregulación de parálisis de la industria que permita a otro país adelantar a Estados Unidos, porque eso Estados Unidos no lo ha hecho en la historia. En la historia de Estados Unidos jamás, desde que son una nación con su constitución y Lincoln y Washington, etcétera, etcétera, jamás se han penalizado a sí mismos para competir mundialmente en una industria. Nunca.
Menos ahora cómo está la cosa con China y que parece que la IA de Baidu y todas estas empresas no va tan bien como la de OpenAI. Claro. ¿No?
Sí, estás en una posición que de verdad creemos que Biden va a pensar... venga, voy a parar a las empresas americanas, que se paren todas y que avancen otras de otro. Eso es que yo creo que ni siquiera se le puede pasar por la cabeza, ¿no? Eso es imposible.
Bueno,
imposible.
Entonces, Estados Unidos, ya nos ha quedado claro que no van a tocar mucho, pero ¿nosotros qué somos? ¿Pro regulación? ¿Cuál es nuestra postura oficial?
No sé, Matías. Estaba preparado para contar todo el guión, pero no para esta pregunta.
Yo tampoco lo sé.
No sé. Yo creo que... Están mis pensamientos iniciales, ¿no? Creo que hay esta alarma creo que es un tanto excesiva en el sentido de que hay que ir corriendo a regular esto, pararlo todo y prohibirlo todo. Es decir, en esa postura yo no estoy. Yo tengo una gran incertidumbre de los efectos de la inteligencia artificial en todo, es decir, en el empleo, en la opinión pública. Bueno, tengo, pues eso... suelo ser optimista, pero en puridad no lo sé. No sé lo que va a pasar. Y creo que todavía es pronto para sobrelegislar en algo todavía tan, tan incipiente, ¿no? De todas maneras, bueno, hoy, por ejemplo, hace semana salía un caso en que lo publicaba el Confi y yo no logro escandalizarme mucho, Mati. Es decir, el Confi publicaba una investigación que decía y titulaba «La seguridad social usa una IA secreta para rastrear bajas laborales y cazar fraudes». Entonces, yo me he leído la pieza, bueno, dos piezas que han hecho, me las he leído. Mi impresión es que no es una IA, es decir, es un sistema estadístico que bueno, tiene un algoritmo de bueno, se llaman específicamente en inglés, un algoritmo de scoring, ¿no? Es decir, a partir de unas variables, pues te asigno la más probabilidad de que en esta baja puede haber un fraude o no puede haber. Pero la IA no toma decisiones ni decide nada, sino que es la manera de dar una pista al comité y a los médicos que tienen que investigarlo para decir, este parece más probable, investigarlo. Entonces, bueno, es un algoritmo, un uso de los datos para intentar optimizar el trabajo de antifraude en la seguridad social. ¿Que podría ser más eficiente? A lo mejor, la verdad, que podría ser más transparente, eso sí, seguro. Es decir, que esto tenemos que resolverlo y saber cómo está hecho. Pero no logro escandalizarme diciendo, oh, esto tendrían que pararlo porque usan un algoritmo y usan guía. No la usan, de hecho.
No sé. Si una gran consultora de estas, de las sospechosas habituales, le vendió a la administración, oye, que esto es una IA, que es lo que se lleva. Entonces, por eso dicen que es una IA, pero lo que hay debajo es un if y un bucle y un punto y coma.
Por lo que explicaba el reportaje del Confi, se parece mucho al Compás. El Compás es un sistema bastante polémico. Bueno, algo polémico, no hay que fliparse, que en Estados Unidos se utiliza para ayudar a la decisión de cuando te dan, ¿cómo se llama esto? Cuando de la cárcel puedes salir antes, ¿no? Te cortan la condena, ¿no? Y dicen, ¿quién tiene más probabilidades de reincidir? Pues ese algoritmo ayuda a decidir a los jueces a quién pueden darle ese cortamiento de la condena. Y a quién no, basándose en la probabilidad que tiene el reo, el prisionero de incidir. Bueno, hay todo un tema porque había un tema también de si tenía un sesgo racial o si no tenía sesgo racial. Es súper interesante, pero no nos vamos a ir del podcast por ahí. Pero bueno, yo ahí realmente ahora mismo estoy más a la expectativa de ver los efectos y ver cuáles son los buenos y cuáles son los malos y potenciar los buenos y bueno, intentar limitar los malos. Pero creo que es demasiado pronto para lanzarnos a sobrelegislar en... no voy a decir ya en caliente, sino tan, tan rápido, ¿no?
Bueno, pues para ser el tema de la semana, yo creo que lo podemos dejar aquí porque hemos dejado claras varias posturas.
Sí.
Y podemos seguir con noticias.
Sí, tenemos un tema tuyo, Matías. Un tema
llega,
de
llega Elon.
Se llama el tema Elon. Que bueno, por si alguien queda despistado, Matías también tiene otro tercer podcast, que es Elon, se llama así. Aunque está, bueno, un poco en crisis porque ahí hay una OPA hostil para renombrarlo ayer.
Bueno, sí. No quiero repetir mucho lo que tengo en muchos podcasts porque me han dicho que lo repito demasiado y que empiezo a ser un poco cargante con que tengo muchos podcasts, pero es verdad, es un problema que tengo, que hago muchos podcasts. De Elon tenemos que hablar varias cosas, porque ha estado haciendo hasta entrevistas y también porque se ha descubierto, bueno, hace unos días, la semana pasada, primero se descubrió que Twitter Inc. como corporación ya no existe porque la ha absorbido otra empresa que fundó Elon en Delaware, creo, Nevada, perdón, que se llama X. Elon ya venía dando pistas de que quiere crear una empresa llamada X, que era como se llamaba esa empresa suya que se acabó convirtiendo en PayPal, pero era más como un tema de pagos, como un WeChat, ¿no? De pagos en la cadena de bloques, etcétera. Bueno, pues ahora que está con el tema de crear un competidor de OpenAI, el tercer competidor le llama él, ¿no? Porque estaría Google con DeepMind, estaría OpenAI, pues la quiere también meter en esa empresa. En realidad ha fundado otra sociedad en el mismo sitio que se llama X.ai. Entonces, es como ahora mismo es como un conglomerado de empresas, todas con el mismo nombre, el nombre de X. X.ai, ¿qué se sabe? Pues supuestamente esto, Barredo lo comentamos en Elon y no se lo cree, ha comprado 10.000 tarjetas gráficas para empezar a entrenar modelos.
No para el skirting, sino para los modelos, ¿no?
Sí, es lo que decía el otro día. La gente que compra tarjetas gráficas para jugar han pasado ya por el calvario de los criptos y ahora van a pasar por el calvario de Elon Musk y de las empresas que entrenan sus modelos, ¿no? No sé, en realidad hay sospechas, especulaciones, a lo mejor son las Nvidia A100. No se sabe qué ha comprado.
Vale.
Sí se sabe a quién ha fichado. De DeepMind, el Igor Babushkin este, a Manuel Croix. El Babushkin es el que va a liderar esta empresa.
Buah, tienen nombre, tío, de fichaje del mercado del mercado de invierno de la Unión Deportiva Las Palmas para intentar no bajar a segunda. Babushkin y Croix, ¿no?
Bueno, y la otra noticia, aparte de la entrevista esa.
Bueno, la entrevista es súper noticia, ¿no, Mati? Tú te la has visto, ¿no? Tú que tienes esta filia con Elon, ¿te has visto la entrevista?
La de Fox News la he visto esta mañana, claro. Sí. Han sido muy benevolentes con Elon, lo han dejado hablar largo y tendido, ¿no? Como la entrevista esta con la BBC, que fue súper agresiva y que se acabó haciendo viral por cómo Elon le daba un poco de vueltas al periodista, porque no se lo había preparado muy bien. En este caso no, en este caso lo han dejado hablar, estaba muy tranquilo, ha vuelto a contar las anécdotas de siempre, que no sabemos qué puede pasar después de la singularidad. Ya sabemos, la singularidad de este punto era el tiempo en el que la IA es más inteligente que nosotros. Y vuelve a jugar la carta de la FAA, de la Administración de Aviación de Estados Unidos, y de las otras agencias que tienen que aprobar los vuelos, los lanzamientos de SpaceX, pero no hay una agencia para controlar la inteligencia artificial, que ya van tarde con esto en los reguladores. Entonces pide más regulación. También dice que una inteligencia artificial es más peligrosa que fabricar mal un coche o un avión o un cohete, porque tiene el potencial de destruir una civilización entera, ¿no? Y repite una vieja historia, que es que él, cuando era muy amigo de Larry Page y vivía con él, eran compañeros de piso porque Elon ha dormido en el sofá de 1000 personas. Sofá, me imagino que más que un sofá será una cama king size, ¿no? Pero en casas de otras personas. Por la noche, por lo visto, discutían en Palo Alto sobre temas de inteligencia artificial y a Elon como que le enfadaba mucho que Larry Page no veía el peligro de la IA y no quería saber nada de meter seguridad de forma artificial a los modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué lleva todo esto? Que Elon ha anunciado que va a crear TruthGPT.
TruthGPT, por fin. Por fin.
El mismo nombre que la red social de Donald Trump. O sea, no tiene remedio. Lo que quiere es llamar la atención. Y, por supuesto, va a ser un modelo de inteligencia artificial en busca de la máxima verdad, ¿no? En busca máxima de la verdad. Básicamente, el mismo discurso que Trump, pero aplicado a un ChatGPT.
Sí, sí. A mí lo que más me ha gustado es la declaración de TrustGPT podría ser el mejor camino hacia la seguridad y es poco probable que aniquile a los humanos. Es poco probable.
Sí, pero la posibilidad siempre está ahí de que algo salga mal, ¿no?
Bueno.
Bueno, todo esto, como ya comentábamos, está ocurriendo a días después de que saliera esta carta abierta del Instituto del Futuro de la Vida, sí, en la que Elon firmaba que hay que pausar el desarrollo de la inteligencia artificial y ahora pues está vendiendo que está creando otra cosa. Él admite que va tarde y yo me imagino que esto no tienen absolutamente nada, solo el nombre y a esta gente que estará ahí aburrida en alguna oficina, ¿no?
Yo creo que Elon se ha bajado llama, yo me lo he bajado también por torre. Pasa que todavía no consigo trastear el local. Se ha bajado llama, le ha gustado mucho y dice, esto es en 3 días, poniendo a trabajar a la gente 22 horas como a mí me gusta, esto está hecho, ¿no? Hombre, hay una cosa, yo veo 2 puntos, Mati. Una es, los firmantes de la carta no sabéis con quién os habéis juntado. Es decir, vamos, es que no hay por dónde coger aquí a lo del amigo Elon. Y lo otro es que, claro, tenemos el problema este, que creo que más... Bueno, eso no podemos decirle que no tiene razón, que es que factualmente los modelos grandes de lenguaje alucinan, inventan, excepto cuando hablan de nuestro podcast Bar, y dicen barbaridades y dicen cosas inesperadas, ¿no? No están bien, no, digamos que no están diseñados para ser factualmente correctos, ¿no? Aparte del debate filosófico de a qué llamará Elon Musk este modelo dice siempre la verdad, hay un problema, que es que el deep learning y los modelos de basados en él, transformers, etcétera, no te van a dar esto. Es decir, esto no puedes, de alguna manera, basada en esta tecnología, o solo en esta tecnología, no puedes construir un modelo que sea factualmente correcto y que se rija por esos mecanismos, ¿no? Entonces,
el mecanismo que hay ahora mismo es meterle filtros manualmente, ¿no? O sea, si tocan temas sensibles, el ChatGPT te dice que no va a hablar de esto. Se hacía viral el otro día el tuit este de ¿dónde puedo comprar droga en Madrid? Lo siento, no puedo contestar a esto. ¿Qué barrios debería evitar si no quiero encontrarme con droga en Madrid? Pues mira, deberías evitar Lavapiés, deberías evitar la calle Montera, deberías evitar no sé cuánto. Bueno... Esto demuestra que es un filtro manual que le han ido metiendo para diferentes tipos de cosas, ¿no?
Sí, sí. Entonces, claro, ese aprendizaje posterior, ese reforzamiento con feedback humano, pues puede limitar alguna de las problemáticas de estos modelos, pero esencialmente los modelos no están definidos para eso, no se entrenan así. Entonces, o Elon y Babunskin, el recién fichado, plantean una innovación ya científica, es decir, no es entreno el mismo modelo, pero con más parámetros. Pues no. Es decir, o metes alguna innovación de calado científica que ayude a la factualidad de estos modelos, o no tiene mucho recorrido, en principio, ¿no? Pero bueno, Matías, quienes sí tienen recorrido, atención, son nuestros candidatos a Basado o Haciendo la Ciencia.
Basadísimo o Haciendo la Ciencia. ¿Qué me trae eso? Es que las cosas que descubres, Antonio...
Sí, también. Bueno, fíjate, hay un colega en Reddit que dice, hice una presentación completamente generada con ChatGPT en un programa de un máster y obtuve la nota máxima. Atención. Dice, me preupa al armamento... No, bueno, está alarmado por el futuro de la enseñanza superior, este Redditor.
El otro día estuve hablando, quedé con un grupo de amigos y hay profesores en ese grupo de amigos y los profesores están preocupados. O sea, el tema que hemos tratado muchas veces de profesores ante ChatGPT, deberíamos volver a tratarlo trayendo a profesores porque había amigos míos preocupados por este tema. Sí. Y claro, el nivel de redacción de un alumno promedio hoy en día tiene que ser paupérrimo comparado con lo que saca ChatGPT.
Sí, sí, sí. Pues este chico de Reddit queda como antibasado, está ahí pagando el máster y no consigues y te ponen el sobre con ChatGPT. Pero, atención, yo traería también a un tuitero que se llama Near. En Twitter es @NearCian. Atención, él propone lo siguiente. Como la inteligencia artificial nos podrá imitar, ¿no? Podremos hacer el Matías GPT y que incluso sea con vídeo, con la voz de Matías, ¿no? Sería todo podrá ser totalmente falseado, Matías, por lo artificial. Él ve útil establecer una prueba de humanidad. Es decir, una palabra, atención, que cuando el falso Matías se ponga en contacto con tus allegados, con tu familia, con tus amigos, esa palabra ayude a diferenciar al Matías verdadero del Matías imitado. Entonces, claro, eso hay que hacerlo, Matías. Es que tenemos que poner esa prueba ya. Es decir, tenemos que buscar una palabra que ninguna inteligencia artificial se le fuera a ocurrir imitándonos que nosotros la pudiéramos decir.
Yo tengo una palabra en clave de estas con mi mujer. No os vayáis a pensar nada raro porque la establecimos, porque a mí siempre que me para uno de estos de donar dinero, asociaciones, etcétera, siempre acabo donando o acabo suscribiéndome mensualmente.
Claro.
Y la última vez que me pasó fue porque Elena había entrado a un Primor o alguna tienda de estas y yo me quedé fuera y fue cuando me captaron. Entonces establecimos que nuestro código va a ser preguntarle a ella, oye, ¿ha llamado ya tu madre? Y entonces es cuando ella me salva y me dice, sí, sí, tenemos que irnos. Y ya no me captan los vendedores de estos a puerta fría o las asociaciones. Entonces tengo que hablarlo esta noche con ella.
Sí.
Cariño, se viene el apocalipsis de inteligencia artificial. Necesitamos establecer una palabra en clave.
Claro, porque ella también tiene... Claro, ella no es captada nunca por los, ¿no?, las ONGs. Entonces tiene que poner también una para ti, Mati. Pues claro. Podrían imitar a Elena. Bueno, Matías, ayúdame. Yo no tengo experiencia como tú en estas lides de las palabras en clave y las pruebas de humanidad. No, yo estaba pensando, no se me ocurre una... Que no puede ser imitada por inteligencia artificial. Tenemos que pensar algo, Mati.
Bueno, a ti una cosa que te caracteriza es que tienes una cruzada contra el mollete antequerano. Entonces, no sé si eso lo pillo. Llegan a pillar las inteligencias artificiales, pero yo sé que tú eres tú si defiendes ante todo el mollete de Archidona.
Sí, eso es verdad. Es decir, claro. Atención. Y claro, le puedes dar la vuelta, Mati. Es decir, la inteligencia artificial ahora está aprendiendo de nosotros, ¿no? Y de mi mensaje de la supremacía del mollete de Archidona sobre el mollete antequerano. Ojo, no solo el de Archidona, porque el del Trabuco, atención, Villanueva del Trabuco, gran productor de molletes, lo pongo en segunda posición. Bueno, claro, entonces la prueba, como la inteligencia artificial ha aprendido esto, es que yo a mi mujer, a mis hijos, le dijera lo contrario. O sea, me apetece mucho... Ojalá pudiera comerme ahora un mollete de Antequera mejor que uno de Archidona. Y entonces ya ellos harían clic y dirían, ah, claro, aquí está el tema. Qué grande, Mati, gracias por tu ayuda,
¿Qué tenemos?
Bueno, tenemos noticias cortitas que podemos comentar si quieres rápido. Stack Overflow está teniendo un momento el confidencial, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, Stack Overflow... era el gran foro de los programadores donde todos copiábamos y pegábamos cosas. Bueno, la era dorada del Control-C, el Control-V en Stack Overflow parece que va un poco a la baja. Bueno, es en realidad, hablando en serio, era una super comunidad muy rica de gente técnica que colaboraba, que se ayudaba. Un servicio fantástico y fundamental en las últimas dos décadas de programación, ¿no? El caso es que el CEO, Prasna Chandrasekhar, que es el CEO de Stack Overflow.
¿Cómo lo peta la gente de la India? A lo mejor estoy metiendo la pata, pero ¿cómo lo están petando en puestos directivos de este tipo de empresas?
Sí, sí, sí. Yo creo que cuando todavía seamos más grandes tenemos que fichar un CEO indio, Matías. Eso nos daría ya el nivel, ¿no? Bueno, el caso es que este hombre, prácticamente yo creo que se están rindiendo. Está diciendo, el tráfico de Stack Overflow va pa para abajo, porque esa ayuda que antes se buscaba en nuestro foro, ahora se le consulta directamente a los modelos grandes del lenguaje. Así que vamos a entrenar una inteligencia artificial que además va a ser mejor que ChatGPT porque va a estar entrenada solo con los datos de Stack Overflow y por lo tanto no va a tener tantos errores como nuestros competidores, ¿no? Y claro, en el foro propio del sitio le están cayendo los palos porque, bueno, de alguna manera hay una resistencia a que, bueno, estará como el último bastión contra la programación asistida por modelos de lenguaje.
Bueno, yo creo que esto no hay vuelta atrás, ¿no? Todos los programadores que se están pasando a ChatGPT lo ven como una mejora de productividad brutal. Entonces, el Stack Overflow se está quedando como el casete, ¿no? Como algo súper anticuado. Y tampoco te digo, tampoco estoy seguro de que la precisión del código que genera ChatGPT es importante, porque lo siguiente que me puedes preguntar es cuál es el bug que hay en este, en este código, y seguramente lo encuentre, ¿no? Sí, o se lo preguntas a otro modelo. O sea que me parece que lo tienes muy complicado.
Yo creo que lo tiene especialmente complicado porque hay algo que dice en su carta. Dice, si todo el mundo, todo programador va a preguntarle a ChatGPT o a Copilot X o lo que sea, y no comparte las soluciones, no está en los foros y en esta comunidad como la nuestra, compartiendo los resultados, pues se produce lo que es la tragedia de los comunes. El incentivo individual de cada uno es no compartir, y eso hace que perdamos todos en conjunto. Claro, habría menos código en Stack Overflow porque no lo compartes, lo haces en privado con Copilot o con cualquiera de estos. Y claro, eso en el horizonte de Stack Overflow es muy, muy negativo, ¿no? Entonces, claro, Microsoft tiene GitHub, es decir, tiene el código de millones de proyectos, por lo tanto no tiene necesidad, no tiene esta problemática, pero es verdad que sí que Stack Overflow está en ese ciclo de, si me voy a la IA, pues tiene menos sentido compartir aquí los resultados, es algo que se hace más en privado, pero a la vez, si no me voy a la IA, también veo que estoy cayendo. Lo veo muy complicado para Stack Overflow, ¿eh?
Mira, tengo un tema, una noticia que no hemos comentado, que se ha comentado mucho esta semana y que no quería dejar de comentar, que es el de los Sony World Photography Awards, ¿vale? Que son unos premios de fotografía, pues, con mucha reputación, uno de los más importantes que hay. Ha vuelto a pasar, ha vuelto a ganar una imagen autogenerada. Además, ha sido como todo un drama porque el hombre que lo había creado, que es un alemán, Boris Eldadsen, se había ido a Londres, estaba en el evento y se subió al escenario, y fue en el escenario donde reveló que esto era una IA y no aceptó el premio, ¿vale? De hecho, su foto estaba colgada y todo. El premio era de una categoría de creatividad, donde se permite un poco más de creatividad, pero no generar la imagen con inteligencia artificial. Y bueno, al no aceptar el premio, descolgaron la foto, la cambiaron por otra, y fue todo un tema porque este hombre, bueno, lo documentó todo en su blog, y él, e incluso el viaje a Londres, porque los premios eran en Londres, lo pagó él. Él cuenta que lo pagó él y que todo esto lo hizo como para llamar la atención sobre esta problemática. Y yo el comentario que tengo que hacer es, ¿cómo no se dan cuenta el jurado? Por ejemplo, las manos, o sea, es muy complicado darse cuenta, pero yo le veo un feeling de inteligencia artificial importante en las texturas, en la suavidad de la piel y sobre todo en esas manos. Pero bueno, ocurre. Y si gente con el ojo pues tan agudizado como el jurado de un concurso tan reputado de fotografía no es capaz de ver que esto no es una foto real, pues imagínate en qué estado estamos ya.
Ya, absolutamente. A mí lo que me chirría esa imagen un poco son las miradas, ¿no? No acabo de creerme esas dos miradas, pero claro, yo lo digo a posteriori. Si me lo presentas a priori, es lo mismo, no sé. No
sí, sé. Es verdad, estamos aquí siendo capitán a posteriori.
A toro pasado, Matías, se dice. A toro pasado, porque a toro pasado hay que hablar de puerta grande o enfermería.
Amigo.
Bueno, te traigo cositas, Matías, te traigo cositas, como siempre. Atención, un problema grave que tenemos nosotros, Mati, que es generar miniaturas para los vídeos de YouTube con inteligencia artificial. Tienes que introducir el título, la descripción, y te generan la miniatura con un texto, una foto de stock, y claro, lo bueno de esto es que la inteligencia artificial te genera la imagen de Es que no quiero ser fartón, Matías, con el mundo youtuber. Pero bueno, la imagen de cara de flipado, de cara de atontado, de cara he descubierto por primera vez los placeres de la carne y pongo esa cara así, ¿no? Bueno, es algo en el que yo estoy absolutamente en contra. Pero aquí tenemos Magic Thumbnails como propuesta para este servicio, Mati.
Yo guardo la esperanza de que cuanto más se parezcan todas las miniaturas de YouTube, más van a llamar la atención otras más normales, ¿no? Que no sean con caras así, con esa expresión tan, tan tonta. Y bueno, nosotros lo intentamos, ¿eh? En nuestro canal de YouTube las miniaturas son bueno, un poco cutres, pero graciosas.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿tú qué le das a esto? ¿Puerta grande o enfermería, Matías?
No, enfermería del tirón, porque no puede ser que todos creemos las mismas miniaturas de YouTube. Es sí, muy aburrido.
Sí, 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 sí. Bueno, te traigo otro caso. Itzy.co, ¿vale? Que es un científico de datos que clonó el chat del grupo de sus mejores amigos utilizando IA. Descargó 50.000 mensajes del chat de grupo, que tenía 7 años de antigüedad, y entrenó un modelo lingüístico de inteligencia artificial para replicar a sus amigos, atención, aprendiendo sobre detalles, la Agencia de Protección de Datos tendría algo que decir de esto, sobre sus vidas e imitando su forma de hablar. Es decir, claro, eso lo puedes hacer, es decir, tú puedes imitar la forma de hablar, pero... Matías, yo tengo una duda porque estos grupos de los mejores amigos siempre están trufados de memes y, seamos honestos, de fotografías de alto contenido poco safe for work habitualmente, ¿no, Matías?
Sí, yo el que clonaría es el antiguo grupo de del piso donde vivía antes, que ya no estoy en él, porque era divertido. Siempre había una polémica nueva, ¿no? Si no era que se habían colado los de al lado en la piscina, era que ladraba un perro, era persiguiendo unos supuestos ocupas que al final no eran ocupas, que eran legítimos propietarios del piso. O sea, era un grupo muy divertido. Yo me gustaría clonarlo.
Oh, bueno, entonces podemos darle puerta grande entonces a Opsic.co y a la clonación de grupos. Sobre todo cuando te tienes que ir, ¿no? Cuando te expulsan del grupo ya es bueno tenerlo ahí, ¿no? Por si acaso tienes que acudir.
Es un futuro más distópico, ¿no? Crear un grupo con amigos falso para recordar viejos tiempos.
Sí. Y bueno, un último. Hay muchos candidatos a entrar por la puerta grande de nuestro podcast. Pero tenía uno último que va un poco, atención Matías, en contra del espíritu del podcast, que es el de los sobreempleados. Estoy buscando en el guión, no lo encuentro. Ah, sí, los sobreempleados, ya lo tengo. Aprovechan ChatGPT para aceptar aún más trabajos a tiempo completo. Son esta gente que, aprovechando el teletrabajo, pues están trabajando en 3 o 4 sitios a la vez. Hay un reportaje de Vice.com que, claro, con ChatGPT aumentan su productividad. Entonces pueden tener todavía más empleos acumulados en su trabajo. Y a mí me ha hecho gracia una declaración que recoge el reportaje de Vice, que dice, ChatGPT hace como el 80% de mi trabajo, dice un trabajador. Otro se mantiene en la línea de 4 trabajos robotizados. 5 sería una exageración, Matías. 5 sería una exageración.
No, para mí son mis ídolos. Ya, antes de ChatGPT, ya esta gente que cogía varios trabajos, de estos de cobrar $100,000 al año y los iba acumulando, ya eran mis ídolos, pues ahora todavía más, ¿no?
Claro, pero ¿por qué no se plantean, es decir, trabajo... claro, si puedes hacer... 4 trabajos en 8 horas, pues trabajar 2 horas al día. No, pues la otra opción es como esa vocación de trabajar menos que hay en este podcast. Pero tú, en cambio, ahora me sorprende si ves positivo coger más trabajo, Mati.
Hombre, esta gente asumo que son más productivos que yo, y si realmente hacen cada trabajo en 2 horas y tienen una jornada normalita, no una jornada loca, pues sí, lo ve bien. Pero los verdaderos héroes son esos que están contratando ahora como para no perderlos, ¿no? Como para que no se vayan a otras empresas y no hacer absolutamente nada. Simplemente las grandes tecnológicas los tienen ahí aparcados para que no se vayan.
Sí, sí, sí. Esto en la serie Silicon Valley ya aparecía, ¿te acuerdas? Cuando el amigo del fundador se subía a la azotea y había unos cuantos que estaban allí aparcados y no hacían nada en todo el día, pero ganaban una pasta, es verdad. Pues bueno, puerta grande para nuestros amigos pluriempleados. Y bueno, de las noticias que nos dejamos tantos temas, Mati, pero hay uno que yo sí querría mencionar. Bueno, hay dos que me gustaría mencionar. Uno es que Sam Altman ha hablado, ¿vale? Ha dado alguna entrevista y dice que la estrategia de investigación que dio origen a ChatGPT está agotada. y que los futuros avances de inteligencia artificial requerirán nuevas ideas. Esto es muy interesante porque no sé si está jugando un poco al despiste para con la competencia. Recordemos que Claude, Anthropic con Claude, la semana pasada hablamos de que iba a hacer una super inversión para entrenar un modelo, y lo que hemos hablado con Elon, ¿no? Que hay que buscar otras bases científicas para conseguir resultados distintos. Pero claro, el caso es que existía esa visión de que se iba a llegar a mayores niveles de inteligencia simplemente haciendo los modelos de deep learning más grandes, pero Altman lo que está un poco advirtiendo es una suerte de límite. Por mucho que lo hagamos más grande, no vamos a conseguir llevarlo mucho más allá del, entiendo que del GPT-4 que tenemos ahora entre las manos.
Que se acabe este ritmo frenético, por lo menos temporalmente, a mí me parece bien, porque yo ya no podía con tanto avance. Pero por otro lado, bajar tanto las expectativas, no sé cuánto de bueno será para esta supuesta economía emergente de la que hablaba Sam Altman en entrevistas anteriores, ¿no? Que de repente todo el mundo se iba a volver rico y que esto iba a ser jauja. Pues ahora está bajando esas expectativas, ¿no?
Sí, yo creo que él lleva un tiempo intentando rebajar el entusiasmo. No le sale muy bien, no acaba de convencer a la gente Sam Altman. Yo creo que porque tiene cara de triste siempre. Si le pusiera un poquito más de entusiasmo y más de alegría, pues ya, yo creo que ahí tendría más empuje. Pero bueno, el muchacho es como es, ¿no? Y la última noticia, Mati, con esta yo creo te propongo cerremos el podcast. Una startup que está un poco fuera del radar, que a lo mejor de los medios y de los analistas, pero que en usuarios lo está petando. He pillado un gráfico por ahí de visitas mensuales. En marzo tenía 107 de millones y es Character AI. Ya ha aparecido en nuestro podcast anteriormente, que es un servicio de chateo empezó siendo con figuras históricas, en la que podías hablar con imitaciones y de figuras históricas y de famosos. Podías hablar con un pseudo Elon Musk, ¿no? O con personajes de este tipo. Y me he metido, porque hace tiempo que no me metía, Mati, y me ha llamado mucho la atención que cada vez hay en los populares personajes no famosos. Es decir, personajes inventados del tipo... El del meme del Mr. Increíble deprimido, ¿no? Del Mr. Increíble oscuro. Y tú te metes a charlar con ese meme, ¿no? Es ese concepto. Dije, jolín, me he perdido algo, Matías. Aquí están pasando unas cosas en el chateo con personajes que se me escapa. Se me escapa por completo.
Claro, es que tú tienes que entender que la gente muy joven hoy en día no ve la tele, no tiene personajes de series o de dibujos animados como referente. Tienen memes y creaciones absurdas de los streamers. De hecho, yo diría que el carácter AI en España, el Rubius y Yo Juan y algún otro son los que lo han hecho, pues me imagino, llegar a más gente porque le han dado bastante caña como para crear contenido. Así que no me extraña para nada que esté funcionando también.
Sí. Es asombroso. Y este cambio de hablar con personajes de ficción mejor que con imitaciones de personajes reales, yo creo que nos dice algo. No tengo muy claro el qué, pero nos dice algo, como tú dices, del cambio generacional, ¿no? Y bueno, podemos hablar de 15 noticias más, pero Mati, no hemos vuelto a pasar de la hora. Yo creo que, bueno, además te tienes que apuntar al Discord de nuestro máster, que lo tienes pendiente, Mati. Yo te puedo pasar apuntes, Matías. Eso, yo soy un compañero guay que comparte los apuntes del máster online en inteligencia artificial e innovación de Founders. Ya sabéis, en la descripción está el enlace para entrar con el descuentazo de monos estocásticos. Pero, Matías, algo tendrás que aparecer. No puedo hacerlo todo yo, ¿eh?
No, hoy mismo me doy de alta y me verás en el Discord. Te lo prometo.
Bien. Molto bien.
Pues aquí lo dejamos, gente. Tenemos muchas más noticias, pero quedarán para el episodio siguiente. Un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene.
Chao.